Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're crushing morning miles or sprinting through back-to-back meetings, give your body the energy, protein, and power it needs to help you conquer your goals. Only at Smoothie King.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
No se nos han dado los resultados, habrá que reflexionar muchas cosas y a partir de ahí tomar decisiones.
Me va a dormir muy tranquilo porque hoy mi equipo es superior.
Sí, hoy era muy importante primero la victoria.
Estoy tranquilo, me va a dormir muy tranquilo.
Intentamos imponer nuestro juego el primer tiempo, el segundo.
Solo hubo un equipo en el campo, que fuimos nosotros.
Sí, es verdad que desde los resultados estamos bien jodidos.
Feliz por el golazo de Dagoberto, feliz por la portería en cero y en el camino de retomarnos la confianza.
Las sensaciones son que los partidos que hemos ganado los merecimos ganar. Y los partidos que perdimos, incluso que empatamos, la sensación mía es que podíamos haber obtenido mejor resultado.
Un saludo en este lunes 11 de agosto de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo de los Tigres implacable en su victoria del día de hoy frente al equipo de Puebla. El América no luce, pero le gana al conjunto del Querétaro. Tigres aprovechó las grandes facilidades que le dio el equipo del Puebla, que todavía está vivo, por cierto, en el torneo de la Leagues Cup. Y vamos a ir contigo con un avance de la información. León Lecanda. Adelante, León, gusto en saludarte.
Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Las Águilas del América han entrenado a puerta cerrada en Coapa de cara a la visita del sábado contra Tigres. Les contaremos más adelante en el programa cómo va el tema de la visa de trabajo de Alan Saint-Maximin, que ha viajado a Houston para obtener el documento, así como cuándo podría debutar el jugador francés con el conjunto azul crema. Todo esto y más enseguida en ESPN Radio Fórmula.
El equipo Guadalajara, gracias León, volvió a caer el fin de semana en la cancha de la Comarca Lagunera la noche de ayer domingo frente al equipo de Santos Laguna. El Atlas de Guadalajara se queda sin técnico porque se va Gonzalo Pineda, una pena porque se trata de uno de los buenos entrenadores capaces que tiene México en la actualidad. Sobre este tema y sobre el Guadalajara, vamos con tu avance, Jesús Bernal.
Gracias, Beto. Saludos para ti y para todos en el estudio
de origen. En un ratito más lo platicamos, Beto. Fuerte abrazo.
César, muchas gracias por este avance. Toluca peligra en la frontera. El León recibe al equipo de Monterrey. Isaac del Toro ganó la vuelta a Burgos. Los Patriotas develaron la estatua de Tom Brady. Jen Powell, la primera árbitra en trabajar detrás del plato en las grandes ligas. Santi Jiménez anotó su primer gol de la temporada. Raúl Jiménez anotó de tiro libre en un partido amistoso allá en el viejo mundo, en Inglaterra. El Chucky Lozano anotó un golazo en la victoria de San Diego. El Crystal Palace venció al Liverpool para ganar el Community Shield. Cam Little de los Jaguars realizó un gol de campo de 70 yardas. Justin Verlander alcanzó su ponche número 3.500 en su carrera. Y Pete Alonso conecta su jonrón 252 para empatar el récord de Darryl Strawberry con los Mets. De todo esto estaremos platicando con Héctor Huerta y con...
Donado al Atlas, también al Santos, pero creo que peor al Atlas. Y qué bueno que ya salió a la venta y que hay postores que quieren comprar al Atlas. Nada más que también, pues, a ver si Orlegui no piensa que el Atlas es el Real Madrid, ¿verdad? A la hora de ponerle precio. Y creo que en esas anda. Piensa que es el Real Madrid y piensa que tiene un gran plantel. Y antes de vender el equipo, seguramente venderá lo último de jugadores que le quede, porque ese es su negocio, vender jugadores. Y no te extrañen que Yuca pronto se vaya, si, a lo mejor antes del 12 de septiembre, que no ha empezado bien el torneo, no ha metido goles, no ha estado bien. O que el Mudo Aguirre, que lo quieren varios equipos, porque es pocos centros delanteros mexicanos que te produzcan algunos goles durante el torneo, él es uno de ellos. También hay equipos que lo pretenden. Y el otro, Camilo Vargas, que llegue un equipo y te lo pague y seguramente lo van a dejar ir, porque ellos lo que quieren ahorita es sacar y sacar dinero.
Sí, honorable. Honorable, sí, honorable sí. Y
congruente.
Y tienes datos y recientes,
sí.
De no del 2002 ni de otro año, de la semana pasada y antepasada, de técnicos que tuvieron que haber hecho esto y que no lo hicieron. Dices, caramba, qué bueno este jugador. Algún día lo tuvimos acá hace muchos años como jugador, con una facilidad de palabra y con una facilidad de pensar las cosas y comunicarlas como son, muy raro en el gremio de los futbolistas mexicanos.
Fíjate, qué maravilla.
Muy raro.
Qué bien escuchar eso de Gonzalo Pineda. Qué lástima que no continúa. De por sí hay muy pocas oportunidades para técnicos mexicanos. Y vamos a ir contigo, Jesús Berral. Ya nos decías que fue una renuncia, lo mismo que estamos comentando aquí con Héctor y con Chelis. ¿Y cómo se toma esta renuncia de Gonzalo Pineda en el Atlas de Guadalajara? ¿Y cuántos días crees que pasen para que se dé a conocer el nombre del nuevo entrenador?
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para todos en el estudio. La verdad es que con mucha sorpresa, porque no tenía contemplado bajo ningún escenario en este momento la directiva del Atlas dar de baja a Gonzalo Pineda. A ellos les sorprende eso, también al cuerpo técnico de Gonzalo Pineda. Nos decían que, bueno, pues ellos en una junta que tuvieron le decían que no renunciara, que todavía veían manera de poder rescatar eso, o sea, que incluso le daban como argumento esta parte de que habían tenido buen partido con Cruz Azul, buen partido con Pumas, que llevaban 4 puntos en lo que iba del torneo, pero el Gonzo fue muy firme con esta situación, y la directiva pues no estaba preparada, no estaba lista. Hoy me decían que no hay un candidato en este momento, pero que harán todo lo posible para que el nuevo técnico ya pueda estar contra la escuadra de Querétaro. De hecho, lo que me mencionaban era el hecho de que los que ellos tuvieron contemplados en su momento cuando fue la elección de Gonzalo Pineda, todos tienen trabajo ahora. Entonces, literalmente están en blanco y apenas este lunes se pusieron a analizar quiénes son las posibilidades para llegar.
Oye, se habla de dos nombres, Jesús. No sé si por ahí ya, entre lo que pudiste platicar ahí con la gente del Atlas, te confirmaran que Diego Coca y Vicente Sánchez. Me parece que Vicente Sánchez ha estado en comunicación en México con algunas personas ya. Lo ha hecho desde Italia. Me parece que está todavía de vacaciones allá. ¿Qué has sabido tú de estos dos entrenadores?
¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Sí, me decían que por ahora lo que ha ocurrido es que ha sido más el acercamiento por parte de los representantes al club, el ponerle estas posibilidades en la mesa, a que el club esté pensando en ir por ellos de inmediato, ¿no? Si bien están ahí, no los descartan. Diego Coca siempre es un candidato natural y el trabajo de Vicente Sánchez con Cruz Azul pues llama la atención. Quiere sentarse la directiva aquí en Guadalajara a ver algunos perfiles y después tomar la decisión. Que están los currículums de ellos dos en la mesa, sí están, pero no propiamente por petición del Atlas, sino porque los representantes los acercaron al club.
Jesús, buenas tardes, soy Chelis.
Hola, Chelis, buenas tardes.
¿Cuál es tu opinión de una directiva que no tiene plan B? O sea, el plan B lo tienes que tener en las buenas, sí, en las malas y en las regulares. ¿Por qué no tiene un plan B?
Saludos, Chelis. Es justo algo que no entiendo, porque como les platicaba, ¿no? O sea, cuando hoy pregunto, bueno, las alternativas, hasta me contestaron con risas, es que los planes que teníamos hoy todos tienen trabajo. Entonces tal parece que llegó Gonzalo Pineda y ya no contemplaron más alternativas en el equipo del Atlas. Y la verdad es que sí. Llama la atención eso, ¿no? Porque por cualquier escenario puede pasar cualquier circunstancia o situación, y hoy Atlas pues no tenía planeado nada. De hecho, será Omar Flores el que por ahora se quede. Él es el auxiliar institucional, aunque insisto, me decían que para el fin de semana esperan contar con alguien. En este momento no tienen, Chelis.
Wow. Y con respecto al Guadalajara, ¿qué nos platicas el día de hoy, Jesús?
Bueno, hoy tomaron descanso. El profe Gabriel Milito, después de 2 semanas de estar de gira, decidió que los jugadores descansaran. No hay absolutamente nadie en Verde Valle. Van a regresar mañana a entrenar para preparar el partido contra los Bravos de Juárez, todavía sin Chicharito, que sigue haciendo recuperación, a menos que ocurra algo milagroso en estos días. Él está presupuestado para después de la primera quincena de agosto tal vez poder volver. Y pues con el ánimo no como se esperaría, ¿no? La directiva respalda el proyecto, ahí no hay ningún problema, no se está tambaleando Milito ni nada por el estilo, y el técnico, lo comentaba ya en la conferencia de prensa, pues estará enfocado en corregir esos errores individuales que le han costado puntos y eliminaciones durante este arranque del semestre.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Y es que justamente ayer hay algunos pasajes de un fútbol que pudiera llegar a concretarse y a ser mejor durante el torneo, pero cae el equipo de Chivas frente a Santos Laguna allá en Torreón.
Sí, cae y me sorprende porque se decía que Pineda iba a arrancar y no, arranca González. Siempre sugería a González, ni con González, ni con Pineda, ni con Huerta, ni con Murrieta, ni con nadie. Sí. Qué feo juega el Guadalajara. Qué feo. Desarticulado. Yo no sé. Esto de no ser, te lo digo a ti, porque el señor... Ser poco carismático, Héctor, como que no le entrará a los jugadores. Es demasiado serio. No es carismático.
Te lo digo ahorita después del corte.
Ándale. Volveremos enseguida.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso, Héctor, con lo que te preguntaba el querido Chelis en esta tarde.
Sí, me dejó pensando, Chelis, de qué contestarle, porque qué bueno que tomé el respiro del corte.
Del break.
Sí. Es que mira, Chelis, en el grupo, según me han informado en Guadalajara, en el grupo de Chivas sí permeó mucho el mensaje. Sí fue muy claro, incluso les dijo, a mí caritas no, O sea, que no me hagan aquí nadie caritas. Impuso un régimen de disciplina, checan mucho la cuestión del peso, ya sabes eso que ahora está de moda entre los argentinos, sí. Meterle mucho a ese asunto. La disciplina está muy, muy vigilada, o sea, en esa parte sí hay. El problema es que el equipo puede generar algunas posibilidades de gol, pero ¿quién las mete? Y ayer metió 6 delanteros, o sea, 6 gentes de ataque metió ayer y nadie mete el gol.
Nadie sabía en la transmisión. ¿Quién iba por qué lado?
Nadie.
No, o sea, los mismos comentaristas se confundían.
Era un desorden. Sí, andaba en mitad de campo este chico, el chico maravilla este que quieren llevar a Holanda ahorita.
¿Camberos?
Andaba por el medio, luego andaba por un costado, luego el hijo del negro Sandoval entró también ahí. Santiago Sandoval, que es un chico muy jovencito y muy broncudo, ya empezó a echar pleito con todos, que es broncudo desde fuerzas básicas, hay que decirle a la gente. Y luego Armando González y Pulido juntos. Y luego el Piojo Alvarado por un costado también.
Piojo Alvarado, qué mal.
Y luego entró Cat Cowell enseguida hasta el final.
No, qué mal está el Piojo Alvarado.
El Piojo está jugando el peor momento de su carrera con Chivas.
El peor momento, sí.
Y atrás, pues bueno, cometiendo penales todos los partidos, no se puede ganar.
Claro.
Cometió penal contra León,
sí.
Cometió penal contra San Luis y cometen penal ahora.
Exacto. Y
tres
además,
partidos
es seguidos. Absurdo, es innecesario, no es lo mismo una carga legal que un recargón por la espalda, es un clarísimo penalti. Hay una revisión del árbitro del VAR, finalmente se cobra muy bien el penalti. Y buena actuación de Acevedo también, que me parece, Chelis, Héctor, que es un portero que tiene reacción, que tiene explosividad, que tiene alcance, reflejos. A mí me gusta Acevedo como una posibilidad para un tercer portero del equipo mexicano.
A mí el otro día me preguntaron en algún programa de acá los 5 mejores porteros a mi gusto ahorita en la liga y puse en el 5º Acevedo. A mí Acevedo siempre me ha gustado.
Sí, cómo no.
Siempre me ha gustado.
Y ha ido madurando poco a poco. Es un portero muy espectacular.
Muy espectacular.
Y muy rápido de reflejos. Ayer lo demostró en un par de acciones. Una que es fuera de lugar, que se marca el fuera de lugar, un centro a segundo palo ya en la recta final del partido, pero su reacción es muy buena y en general una buena actuación de Acevedo y bien por el entrenador español Rodríguez,
sí,
porque le está cambiando la cara a Santos Laguna.
El otro día hablamos con él, Beto.
Hablamos con él el otro día.
Es un técnico que transmite hacia el grupo, ¿no? Transmite que tiene que tener el equipo, levantar la moral de ese equipo, porque tenía 2 torneos seguidos, último lugar general.
Sí.
Qué bueno que no hay descenso, ¿verdad? Porque si no, pero este equipo va a pagar multas seguro
sí.
Este año, ¿eh? Pero el equipo lo ha levantado bien, el ánimo primero, dice que estaba caidísimo el ánimo, nos platicó también ese día, de que ha tenido que trabajar mucho en esa parte, y también que como local ya lleva 2 victorias, quieras que no, Le ganó Pumas 3-0.
Una vida.
Y le ganó a Chivas 1-0. O sea, esos dos partidos para Santos es oxígeno.
Sí.
El torneo pasado ganó dos en todo el torneo, imagínate.
Claro, entonces de las 5 victorias que ha tenido Santos Laguna en el último año.
En un año. 5 victorias.
Una de ellas es al Guadalajara, o sea, en mal momento. Y el encargado, teóricamente, Chelis, de aportar, de meter goles, pues está más dedicado ahora mismo a las redes sociales con temas que nada tienen que ver con el fútbol.
Yo, esa es otra, ¿no? También platicado con Héctor en la última media hora. Qué poco saben los directivos de fútbol. O sea, le hace más daño el Chicharo afuera al equipo que lo que puede contribuir ahorita en su lesión y en sus publicidades y en su cosa. Ya lo hubieras dado de baja. Es que me como 4 millones de dólares. ¡Cómetelos!
Sí.
Estás poniendo un mal ejemplo al equipo,
sí.
Porque pertenece al equipo, o sea, la realidad pertenece al equipo.
Exacto, y sigue en activo, pero a mí me da la impresión de que cuando publica cosas de otros temas, como que se desentiende por completo de lo que está pasando con su equipo en este momento, en lugar de apoyar al Guadalajara en la Leagues Cup, ahora que ya pasó, o en el juego de ayer, él está dedicado por completo a otra cosa, está... Sin cerrar el ciclo de futbolista en activo, ya está iniciando un nuevo ciclo de un coach emergente en Instagram sin título. En lugar de apoyar a Héctor y de estar más cerca de alguna manera simbólica de sus compañeros.
Pero ya está preparando en Playa del Carmen, Beto, 21 hectáreas para hacer la clínica Casa D. La Casa D, Dreyfus y él están haciendo la Casa D.
Sí, sí, sí.
21 hectáreas.
¿21 hectáreas?
21 hectáreas van a tener ahí en Playa del Carmen, haciendo que huyan los animales de esa zona con un daño ecológico, en fin.
Claro.
El asunto es que no está metido, como dices tú, en lo principal que es el fútbol, y está su mente puesta en otras actividades ya empresariales, ya de otro tipo. Tiene un negocio también de relojes, tiene un restaurante también en Miami. O sea, está metido en otras actividades.
Cuando no se ha retirado todavía.
Todavía no, pero todavía sigue jugando y cobrando como futbolista.
Sí,
activo.
Sí.
No, es que para comprar eso necesitas cobrar lo que cobra él.
Pues sí.
21 hectáreas, 21 campos de fútbol.
Imagínate.
La dimensión de 21 campos de fútbol.
Exacto.
Imagínate, es una clínica para que Dreyfus.
¿En Tulum, dijiste?
No, en Playa del Carmen.
Ah, en Playa del Carmen.
Playa del Carmen, sí. No, pero muchas más de 21 canchas, querido.
No, una hectárea por cancha.
No, porque una hectárea 7,000.
Son 10,000.
Sí, sí, sí.
10,000 metros, sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces, yo la cancha mide 7 y cacho.
Sí, 21 canchitas. ¿Sabes?
¿Por hectárea, dices?
100%.
Ah, o por el
100%. 170. Es una hectárea.
Sí.
Bueno, no es una hectárea, son 7,000 metros.
Sí. No, sí, totalmente dedicado a otra cosa y además.
Eso es lo preocupante, ¿no, Beto?
Sí.
Que cuando tú sigues en un contrato de futbolista que te obligaría a ciertas cosas, él no se compromete con algunas cosas que son parte de. Y simplemente va a entrenar. Pues sí, claro. Simplemente vas a entrenar. No es un futbolista integral las 24 horas del día.
Eso es.
Porque tu cabeza no está, o cuando no estás sentado 5 horas jugando en el Twitch, está haciendo negocios o está filmando estas cosas. Ahora ya hasta que tiene novia, hasta que fue con su mamá a llevarle flores al hospital. O sea, sí, está bien, quieren lavarle la imagen un poquito, está bien, pero... ¿Y dónde están los goles que iba a meter con la Chivas?
Exacto. Pésimo negocio para el Guadalajara. Y su compañero, pues no canta mal las rancheras, Alan Pulido, y lo vamos a escuchar.
Creo que hemos hecho partidos por ahí interesantes, que no se nos han dado los resultados. Pero bueno, no queda más que seguir trabajando. Sinceramente, obviamente nadie quiere fallar. Queremos ganar siempre, pero bueno, al final hay que poner la cara y sacar adelante esto, ¿no? Que obviamente no se pase. Pues bueno, ganar, sinceramente, creo que en los partidos atrás hemos dominado la mayoría de los juegos. Creo que por ahí no hemos tenido esa suerte que quizás por ahí nos dé para por ahí meter un gol, ponernos al frente del marcador. Pero bueno, es parte del fútbol, ¿no? Creo que hay que seguir trabajando, no queda más que levantar la cara. Pero no es la primera vez que fallo una situación de estas, ¿no? Tengo que seguir trabajando, levantar la cara, obviamente con la responsabilidad que conlleva, ¿no? Y como lo digo, creo que ese penal, si lo meto, no hubiéramos perdido. Pongo el pecho a las balas, pero bueno, hay que seguir trabajando. Creo que esto te lo da, como tú dices, la mentalidad, el trabajo día a día, y hay que reponernos, que el sábado tenemos otra revancha y por ahí tenemos que ganar, ¿no?
la voz de Alan Pulido, que falla el penalti, Héctor, en este partido, que lo cobra con ese saltito, con ese brinquito como de venadito, que a algunos les sale muy bien, pero yo creo que también hasta eso hay que practicarlo demasiado y en partidos de alta competencia. Y ayer le tocó a Alan Pulido fallarlo. Además del penalti fallado, lo veo también fuera de ritmo futbolístico Alan Pulido en el ataque de las Chivas.
Sí, también pasa un mal momento él. Yo no sé si se está cuidando. O sea, Chicharito trae distracciones mentales evidentes, ¿no? Clarísimas. Pero yo no sé si Pulido también trae distracciones sociales fuera del entrenamiento. Él es muy dado a la vida social. Es muy dado a aparecer en conciertos. Es muy común que vaya a conciertos en Guadalajara. Cada que hay una figura que se presenta en Guadalajara, ahí está Alan Pulido. Seguro, ¿eh? Siempre con alguna pareja, ¿no? Pero siempre está ahí disfrutando de la música el hombre, ¿no? Le gusta la música. Está bien que les guste todo eso, pero yo digo que mientras no estés en la cancha bien, lo demás es defecto. Cuando en la cancha estás bien, lo demás es adorno.
Claro, claro.
Pero algo pasa en ese equipo. Algo Guzmán, pasa. Algo Pulido, pasa. El Chícharo. Ves a Guzmán ahora y dices, caramba.
Antes
qué jugadorazo este
antes
muchacho.
Omar Bravo, el Venado Medina, van y lo sacan de la cárcel después de un accidente. O sea, ¿qué pasa en Chivas? Muchas cosas pasan en Chivas.
Sí, sí, tentaciones.
Yo digo, donde no hay cabeza.
Sí, y si no hay quien los ordene en eso, Chelis, si no hay quien los mande.
No hay que peinarse.
No pueden hacer nada. Sí, no pueden hacer nada.
Sí, sí. Y Santos, en cambio, mostrando una mejor cara, saliendo de ese atolladero, de ese de profundo hoyo en el que se encontraba Santos Laguna, una muy buena entrada en la cancha de Torreón, al conjuro del nombre del Guadalajara, pero Santos parece que está empezando a levantar.
Sí, con el incidente de Ismael Gobea, que lo echan
Gobea, del equipo. Claro, que lo...
Lo echan del equipo, pero Ismael Gobea saca un desplegado diciendo que no es cierto.
Así es.
Que lo están queriendo...
Que él nunca hubiera atacado a la institución. Sí, claro. Está raro. Está raro lo de Gobea, que queda fuera de Santos Laguna, aparentemente por hablar mal de... Que dice que con ese plantel no se iba a llegar lejos. Supuestamente dijo eso, ¿no?
Y lo cual es cierto, ¿eh? Si lo dijo, no mentía. A lo mejor no es políticamente correcto pues sí. Decirlo, siendo jugador, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Gran labor del técnico, porque tampoco hay cabeza ahí.
Cabeza,
vete a ver por dónde ande. Y el chavito que está ahí, que sale en el palco, dices, caramba, o sea,
sí,
le faltan años.
Bueno, ese si quieres es el hijo del dueño.
Sí, pero le faltan años.
Sí, claro.
Hace cada pancho y avienta
caras.
Claro. Es que... Todo es cuestión del técnico, ¿eh?
Sí, claro, ahorita.
Vaya, la verdad tiene que ser el técnico, como que agarró al equipo y aquí no me toquen.
Y es un tipo que, por lo que platicamos con él, Beto, trabaja bien, ¿no?
Trabaja muy bien, estuvo trabajando mucho en España, es un hombre que viene a México con mucha ubicación, dándole su lugar al fútbol mexicano y trabajando bien con este Santos Laguna que está saliendo del barranco en el que se encontraba. Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos enseguida para seguir platicando acerca de otros temas. El América, que le gana apuradamente al conjunto del Querétaro, y Pumas bajo un aguacero torrencial con Necaxa, y desde luego el San Luis Cruz Azul, que se va a jugar hoy por la pantalla de ESPN.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde para platicar con León Lecanda sobre la actualidad del conjunto del América, que ganó con el gol de Espinosa, que se internó, como decían los antiguos, como decía Fernando Marcos, a bayoneta calada dentro del área del Querétaro para marcar el único gol del partido. León, gusto en saludarte.
Sí, Beto, y un jugador como Dagoberto Espinosa, que seguramente habrá ganado ya muchos puntos para quedarse como titular en la lateral derecha de las Águilas del América, una defensa tres cuartas partes mexicana junto a Israel Reyes y Ramón Juárez, este último también ganándose la confianza del entrenador Andrés Jardine, que bueno, la buena noticia para América el sábado fue la victoria y que mantuvo el arco en cero, Beto.
Adelante, Chelis.
León, perdón, Beto. Claro. León, soy Chelis, te quiero dar la razón de todo lo que te expresas de Maximán. A ver, de este pensamiento. Un grandísimo conjunto de rock, todos tocan muy bien, pero les hace falta el cantante. Y ese puede ser Maximán. ¿Qué opinas?
Ojalá que sea, sobre todo para los americanistas, Chelis, fuerte abrazo, porque yo sí creo que es un jugador que puede venir a marcar diferencia en la liga, sobre todo si anda bien en el aspecto físico-atlético y en el tema de las lesiones, ¿no? Que lo respeten las lesiones. Hoy está tramitando la visa de trabajo. A mí me dicen que seguramente no va a debutar este sábado contra Tigres, pero bueno, en cuanto esté a tono, sobre todo cumpla algunos entrenamientos, entienda el modelo de juego de América, se complemente con sus compañeros, y sobre todo si se define esta novela de Brian Rodríguez, a ver si se queda Brian, cómo los acomoda Jardine en ataque, ¿no? Vamos a pensar en el 4-2-3-1, es una formación que utiliza mucho, pues Maximán va a ir pegado a la izquierda, seguramente Brian Rodríguez a perfil cambiado a la derecha, aunque su posición natural es el otro lado, y Alejandro Sendejas como enganche detrás del centro delantero, con los dos volantes mixtos que son Álvaro Fidalgo y Eric Sánchez partiendo del medio campo, ¿no? Puede estar también un contención de características más nominales como Alan Cervantes y darle más salida a Álvaro Fidalgo, pero es así, ¿no? Un 4-2-3-1, y veremos quién se queda también con la posición en punta, Chelis, porque yo no veo consolidado ni a José Raúl Zúñiga, ni a Rodrigo Aguirre, ni a Henry Martín.
Oye, León, de los 8 partidos que lleva el América, tomando en cuenta los 3 de League Cup, los 4 de Liga y el campeón de campeones contra Toluca, solo en 2, contra Toluca y este contra Querétaro, no utilizó volante de contención. En los otros partidos había usado 3 veces a Cervantes, 3 veces a Jonathan Dos Santos, y en este contra Toluca que perdió y este de Querétaro que ganó, no ha utilizado volante de contención. ¿Ya está haciendo un cambio Jardine en la formación para no utilizar a alguien que pivotea delante de los centrales?
Sí, y sobre todo después de que en este torneo también ha empleado a Sendejas como media punta, ¿no? Justo sí. Ese futbolista que no va tirado al costado, sino que puede ir detrás del delantero. Y yo te puedo decir, Héctor, que son algunas de las variantes que está trabajando Jardine cuando una de las premisas principales de América para este semestre es no convertirse en un equipo predecible, en un equipo que sea ya fácilmente dominado por sus rivales, que ya lo conocen, ¿no? Después de 2 años al frente de América.
Oye, León, entre la tormenta eléctrica y el desalojo súbito, la gente se tuvo que refugiar en el angosto pasillo entre los palcos y la calle del estadio de la Ciudad de los Deportes. Es decir, es un estadio tan antiguo que no hay una explanada afuera del estadio como en el Azteca,
hay
Ciudad
Universitaria. Calles, hay calles.
Está la calle, sí, exactamente, la calle. Está la calle.
Y o ahí, sea, no, ahí no cabe tanta gente.
Correcto, inmediatamente está la calle. Entonces, ¿qué tan complicado se está volviendo jugar ahí? ¿O qué tan a la altura del América está el estadio de la Ciudad de los Deportes en la actualidad?
No, Beto, muy corto. A mí me parece que no es un estadio que debiera ser de ningún equipo de Liga MX, ¿no? De América, ni de ningún otro. Así me dijeras, es que es el equipo que menos gente lleva a la primera división en los partidos. De cualquier forma, no es un estadio que ya cumpla con los estándares requeridos. Y el principal tema es la seguridad, Beto. O sea, no ha ocurrido, gracias al cielo, de verdad, un evento catastrófico, una estampida, una evacuación de emergencia por un conato de incendio o por un sismo. No ha pasado nada de esto, Beto, pero la realidad es que un caso bien, bien específico, estaba yo en el estadio, en la cobertura del partido, y el sonido local le pide a las personas que se resguarden bajo techo por la tormenta eléctrica, ¿sí? Tratando de salvaguardar la integridad de los asistentes. Además, una entrada muy buena porque el conteo final fue de 23.695 aficionados. O sea, estamos hablando del 80% de la capacidad del estadio, a pesar del tormentón y las casi 2 horas de retraso. Pero, ¿a dónde? Esa es la pregunta. ¿Se resguarda la gente? Si en los pasillos no había posibilidad de que un alfiler más cupiera, y eso que había mucha gente aguantando la tormenta en la tribuna, Beto, no es un estadio de primera división, y ahí sí, la verdad, el doble discurso de la Federación Mexicana de Fútbol y Liga MX pidiéndoles las perlas de la Virgen, como se dice coloquialmente, a los equipos de Liga de Expansión. Y este estadio, si entiendo la remodelación de la Azteca y que América no tenía donde ir, pero no es un estadio de primera. Sí.
Claro, las perlas de la Virgen y le ponen las peras a 25 a los equipos de expansión, exacto, cuando que exacto, en primera ve lo que pasa.
Exacto, el Morelia tuvo un apagón de 15 minutos. Y lo desertificaron por el apagón, por un año, hasta que arreglen las lámparas que se apagaron. No, mames, o sea, de veras.
Sí, sí, sí.
Es increíble.
Da la impresión de, bueno, no estoy descubriendo nada nuevo, que son puros pretextos para impedir que vuelva el ascenso a la primera división del fútbol mexicano.
Y para seguir diciendo, no, si nosotros no hemos quitado ascenso y descenso, nada más que tiene que ser ordenado
y hacer certificación. Sí. Oye, León, y finalmente, ya nada más por último, cuando ya se determinó que el partido se podía jugar, ¿qué tan aterciopelada fue el reingreso del público a las tribunas?
Poco a poco, Beto, afortunadamente sin mayores incidentes, ¿no? Con la gente regresando pues a paso firme también, porque estaban muy mojadas las escaleras, los pasillos, obviamente los asientos en la tribuna. Y pues eso, afortunadamente no hubo incidentes que lamentar. Sí, antes del partido hubo una trifulca en Eje 5 Sur entre aficionados de América y Querétaro. Ya hay dos detenidos, de acuerdo con los periodistas de la Fuente de Justicia, dos aficionados de América detenidos por una golpiza a un aficionado. Triste, porque además, paréntesis, pues están picando en redes sociales, como se dice coloquialmente también, ¿no? Para que cuando América vaya a Querétaro, la corregidora, y bueno, ya sabemos este tema tan triste de las barras del fútbol mexicano. Pero en cuanto a la tormenta, bueno, la gente que aguantó y no se regresó a su casa, que fueron muchos, repito, casi 24,000, se quedaron para ver un partido que inició una hora y 46 minutos después de lo estipulado en la Liga MX, y bueno, pues aguantaron ese chubasco para ver un partido que en la cancha la verdad fue bastante mal.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, saludos a todos.
El Eje 5 es el de Eugenia, ¿verdad? Le preguntaba yo aquí a Vicente, el de Eugenia que corre de, pues digamos, del centro hacia el periférico.
Sí, pero el que pasa por ahí es el 6.
Claro.
Pasa por el estadio.
Pero dice León que en el 5, o sea que eso está como a un kilómetro de ahí, sí, Héctor. Sí, sí. O sea que. No tanto así.
Unas callecitas.
Pero sí, sí, a calles cercanas, sí.
Oye, yo le quería preguntar al Chelis: si yo soy dueño de un equipo y te doy estos jugadores para que armes tu 11 titular. A ver qué me prometes, qué posición me puedes prometer en el torneo. Ahí te va. Rodolfo Cota, ahorita te digo por qué, ¿eh? Kevin Álvarez, Igor Lisnowski, Sebastián Cáceres, Ralph Orquín, luego te doy Jonathan Dos Santos, Alan Cervantes, Isaías Violante, Alexis Gutiérrez, Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre. ¿Qué me prometes con esos 11? ¿Qué lugar más o menos?
No con el nombre que tienen ahorita.
No. El equipo
Chelis. Sin nombre, no. Chelis, es que el nombre dice mucho. Sin el nombre.
No, Chelis FC.
Dale, entre los primeros 8.
Entre los primeros 8.
Sí.
Esa fue la banca del América.
¿Ese qué?
Es la banca del América del sábado contra Querétaro.
Sí.
Sí, pero lo que pasa es que con el nombre que tienen, ¿no?
Por eso, pero esta banca, ¿qué te digo? ¿Qué te quiero decir?
Es que no viven su realidad. Exacto, ese es el gran problema.
Exacto.
Ese es el gran problema.
Estos eran los suplentes.
Primero vivan su realidad. Vayan con D. ¿Cómo se llama ese? De Fuchs. ¿Cómo se llama?
Dreyfus.
Dreyfus.
Mándalos ahí.
A que les haga Coco Wash.
A tumbar los árboles.
Coco Wash ahí.
Sí, sí, sí.
Oye, pero este equipo, si estos son los suplentes de la América, ¿por qué le exigimos tanto a la América? Porque estos suplentes serían titulares en muchos equipos y son la banca de la América del sábado. Quiere decir que los 11 que estaban jugando fueron elegidos por el técnico porque atraviesan mejor momento que estos. Fueron elegidos otros. Y estos eran la banca. Y esta banca, en cualquier equipo que los pongas, Querétaro,
de
la banca de estos de que me nombraste. Son titulares en el Puebla.
En Querétaro y en el Puebla. Sí, sí, sí. Y en el Atlas.
Y varios en el Atlas, sí, claro, exacto. Claro. Sí, sí, qué mal. El América, ¿qué te parece, Chelis, su funcionamiento? ¿Qué le falta al América para volver a ser el que fue hace un año y medio?
Para mí, una cabeza dentro del campo para que todos vuelvan a su normalidad de juego, porque tiene grandes futbolistas, no se les puede haber olvidado el fútbol. Y esta cabeza al técnico le va a dar la facilidad de acomodarlos a cada uno en su lugar. No puede jugar con la contención Sánchez Fidalgo, porque ninguno de los dos es contención. Entonces te juntan, cuando igual nada más tendría que estar uno, y a la hora de la salida, pues no se integran, no hay cohesión hacia adelante. Muchas de ese tipo de cosas por no tener al hombre indicado adelante de Sánchez y de Fidalgo. No lo tiene, sí, no lo tiene.
Lo explicas muy bien. A ver si San Maximán, por el lado izquierdo, puede llegar a aportar algo para el equipo del América. Ya está incorporado, llegó la noche del viernes a la Ciudad de México. Y vamos ahora con César Caballero, que tiene información del Cruz Azul, que juega hoy contra el Atlético de San Luis, allá en la capital tunera. Adelante, César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? Un gusto saludarlos, así es, hoy Cruz Azul regresa a la actividad después de lo que fue esa patética exhibición en la Leagues Cup, donde ya sabemos recibieron aquella goleada histórica y no pudieron ganar ningún partido en tiempo regular. Ante esta situación, Nicolás Larcamón sabe perfectamente que tiene que comenzar a enamorar a la afición de la máquina, y eso solo lo va a lograr con buenos resultados y de preferencia acompañados también de buen fútbol, así que hoy empieza ese largo camino en la cancha del estadio Alfonso Lastras. Para esta situación, Nicolás Larcamón no se va a guardar absolutamente nada, iría con su cuadro de lujo, entre ellos Kevin Mier. Se hablaba de que el colombiano podría ir a la banca después de los errores tan recurrentes que ha tenido. Sin embargo, lo que a mí me dicen es que Kevin Mier va de inicio el día de hoy. Otro voto de confianza para este guardameta sudamericano que últimamente ha tenido que recibir varios. La alineación la complementarían Jorge Sánchez en la lateral derecha. En la defensa estarían Dita, Piovi, Lira y Rotondi. Aunque ojo, me dicen por ahí que Chiquete Orozco también trabajó como titular una parte de la última práctica, así que podría ser la sorpresa. En el medio campo, Charlie y Paradela son seguros. La duda vendría entre Farabelli, Luca Romero o Nacho Rivero, que podría jugar ahí como volante, y adelante Mateus Bogus y Ángel Sepúlveda.
Sí, un Cruz Azul que tiene que aprovechar, querido César, la oportunidad de enfrentar un equipo que ya no es, Héctor, el que fue en torneos anteriores.
Oye, le quiero preguntar una cosa a César. Oye, César, dime lo de Giacomakis, ¿cómo va a ser? Para reírme un rato, ¿cómo va a ser el acuerdo con el equipo griego?
Hola, Héctorín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, pues ahí te va el chiste entonces. Es un préstamo, ya está confirmado, es por un año, es con una opción de compra, la cual se convierte en obligatoria si es que Giacomakis...
¿Sabes cuánto es la opción de compra? ¿No te dijeron cuánto es la opción de compra?
Se ronda los $5 millones esa opción de compra, la cual se vuelve obligatoria.
Ponerle lo que están perdiendo nomás para sacar la cuenta.
Para no perder tanto. Bueno, aunque también va a tener un margen de ganancia, ahorita te cuento. Se vuelve obligatoria esa opción de compra si Yorgos cumple algunas metas y objetivos que le han puesto dentro del contrato, como minutos de juego, goles anotados, también que el PAO pueda trascender.
Vamos a pensar que no los va a cumplir porque siempre se lesiona.
No, porque el entrenador lo saca. No lo cumpliste.
A ver, si se cumplen 5 millones, si no se cumple, se regresa para acá, ¿verdad?
Si no lo cumple, lo pueden regresar para acá, o en dado caso de que en algún momento o por alguna situación el PAU se convenza de comprar a Giacomakis, bueno, ya será por decisión de ellos y no de manera obligatoria o contractual. Cruz Azul va a recibir...
¿Y por irse ahorita cuánto les dan ahorita por tenerlo?
Cruz Azul va a recibir 1.5 millones de euros por la cesión de un año, además de que el PAOK se hace cargo del salario del futbolista, algo que por supuesto estaba ahí buscando Cruz Azul porque es uno de los salarios más altos de su plantilla.
O sea que como $2 millones, poquito menos, ¿verdad?
Sí, poquito menos de 2 millones de dólares lo que recibe. Y aquí también lo que sería el gran ahorro de Cruz Azul es no pagarle el sueldo un año. Obviamente, ahí son otros 3 millones que se ahorra.
Sí, pero ya le dieron 3 por venir, nada más por firmar, 3,350. Y también ya pagaron 5, son 8,350. Y luego ya le pagaron otro año de contrato que ya lo consumió, otros 3 millones y medio de dólares. Entonces estamos hablando de que ya llevan 11,600 pagados.
Y las comachas.
Y luego el 15 de septiembre tienen que pagar otros 2 millones y medio. O sea, con lo que lo prestaron no alcanza ni para el siguiente abono.
No, es un muy mal negocio por parte de Cruz Azul. Muy claro, porque aparte este futbolista pues no rindió en el terreno de juego. Quizás su primer torneo no fue tan malo, que fue de 7 anotaciones, pero en este último prácticamente estuvo incapacitado en todo momento, no respondió ni con los minutos de juego ni con anotaciones en la cancha, y eso por supuesto hace que el negocio sea todavía peor para un conjunto de Cruz Azul que realmente se equivoca en esta contratación.
Otra pregunta, César. Cuando sale publicado el contrato de Giacomakis, que se hace público y que se ven todas las condiciones del contrato, ¿qué decide Víctor Velázquez y Iván Alonso? Pues entre más lejos lo llevemos, mejor, ¿verdad? Para que la gente se le olvide un poco. porque lo hubieran podido prestar aquí a un equipo mexicano con las mismas condiciones tal vez, y a lo mejor hasta con una opción de compra más altita, pero pues mejor que esté lejos para que nadie se acuerde de él, ¿no?
Sí, totalmente. Mientras más lejos lo mandes, pues menos recuerdo va a dejar entre la afición de Cruz Azul. Seguramente con el tiempo se va a ir diluyendo todo lo que ha sucedido, aunque bueno, alguien tendrá que rendir cuentas de esta mala inversión.
En algún momento alguien tendrá
que hacerlo, pero si es una realidad, mandarlo lo más lejos posible,
¿a quién le rindes cuentas?
Lo mejor para Cruz Azul.
Fíjate que el presidente...
De modo que le rindas cuentas al diablo de tus pecados.
No, diablo, no.
Fíjate, diablo, que pequé.
Fíjate que dijo Víctor Velázquez en la entrevista que le hicieron de Picante, dijo que todos los cooperativistas estaban informados de las operaciones que él ha hecho ahí en el equipo. Yo ya le hablé a Jaso, allá por la que era Jaso Hidalgo, que ahora es Ciudad Cooperativa Cruz Azul, le hablé a dos personas que son socios de la cooperativa. Yo los conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Les hablé, oye, es cierto, es una mentira gigantesca. Nunca nos ha informado nada del equipo de fútbol. Habla de la cooperativa en lo general, pero nunca nos ha informado en particular. Le dije, ¿y de Giacomakis les dio el contrato y les dio toda la información? No, hombre, ¿qué nos van a andar dando información? Nada nos ha dado información. O sea que, pues una naricita de Pinocho para el presidente, ¿no? Porque no les ha informado a los cooperativistas, ¿no es cierto?
César, bueno, pues muchas gracias por la información.
Saludos, de excelente tarde.
Abrazos. Buenas tardes, igualmente. Ayer un aguacero torrencial, el drenaje funcionó bien para el segundo tiempo en el Pumas Necaxa. Excelente gol de Debuen para vencer la estirada magnífica de un portero de tanta jerarquía y de tanto alcance y de tan elevada estatura como es Keylor Navas. Después me parece que el árbitro hace bien en no marcar penalti en la última acción del partido. No sé qué les haya parecido.
A mí también.
Bien, ¿verdad?
Sí.
Y Pumas, que también tiene un plantel limitado, Cheris.
Muy, muy, muy limitado, y sí había que hacer un corte de sus extranjeros.
Sí.
Tiene una cantidad, tiene 9 extranjeros que haces 3. Con trabajo haces 3.
¿Qué son? Sí. ¿Quiénes, Chelis? ¿Qué son? ¿Quieres rápido?
Angulo, Navas. Ay, ay, ay. Y agárrate uno entre Natale, Caicedo y Duarte.
Carrasquilla.
No. Carrasquilla no puedes traer a este. Si ves a Martínez, que es sustituto en Los Ángeles, el muchachito este que jugó, no puedes traer a uno peor que Martínez.
Sí. San Luis contra Cruz Azul, solo para México en ESPN 2 el día de hoy. Gracias por acompañarnos, Vicente, Roger, Héctor, Chelis, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.